Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Las 7 ya van a dar, el niño va a merendar, las 7 van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay, mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente, yo así no la quiero tomar. Que se la lleven a enfriar.
¿Está pasando ahorita?
Ya estamos en vivo.
Bueno, pues muy buenas tardes. Nos volvemos a reencontrar. Estamos en Freudiana Radio y ahora tenemos un programa. Les recuerdo que el mes de abril lo hemos dedicado para hablar sobre el niño y hoy tenemos un programa muy importante, muy, muy importante, el niño y su alimentación. Y nos acompaña nada menos que el doctor Daniel, ¿cuál es su apellido?
Padilla, doctora.
Ah, ok, Daniel, muchas gracias. El doctor Daniel Padilla, que es especialista precisamente en nutrición, y que él me ha comentado que tiene bastantes pacientitos en su consultorio, y ahora lo invitamos para que él también nos guíe en cómo sería una buena alimentación. Y está, por supuesto, con nosotros Tere Negrete, Marlene Carrasco.
Buen día.
Y
hola, pues, buenos días.
Y pues yo, Silvia Heiser. Pues comenzamos, le doy la palabra a Tere. ¿Qué tal, Tere? Qué gusto verla nuevamente.
Gracias, sí, es un placer nuevamente estar aquí dialogando, platicando y con un invitado el día de hoy.
Así bueno. Es. Recordemos que el programa de los lunes es tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Adelante, Tere.
Bueno, pues como hemos hablado la semana pasada, vamos haciendo como un recorrido de cómo se introducen distintas dimensiones de la vida del niño. Y en este caso estamos hablando de cómo se introduce la alimentación en la vida del niño. Bueno, en primera instancia ya hemos comentado que es muy importante la relación de la madre con el niño y en el caso de los niños que por fortuna sus madres los alimentan a través del pecho, pues es la primera relación que el niño sigue teniendo íntima con la mamá, como con un sentido como de continuidad del vientre hacia el exterior. Y esta parte pues es fundamental, muy importante. Pero luego el niño tiene que vivir otra experiencia distinta cuando transita del pecho de la madre hacia otro objeto que nosotros le llamamos alimento. Esa transición.
¿Será? A ver, Tere, ¿y será de veras? ¿Será alimento?
Esa es la pregunta que hoy vamos a ir descubriendo. ¿Es alimento? ¿O qué es, ¿o qué es lo que damos?
Claro, digo, si estamos seguros, eso sí, se ha comprobado que los niños alimentados por la leche materna, pues indiscutiblemente que tienen todos los nutrientes y que es la experiencia más cálida, más necesaria para todos los seres humanos, el poder, digamos, tocar el seno, sentir su calor, la temperatura de la leche es ideal, es ad hoc, puede succionar muy bien el bebé y no se ahoga, como es en el caso de las mamilas, ¿sí? En fin, es toda una experiencia verdaderamente sublime. Sí, Tere, ¿y?
Y luego viene la transición del pecho, que tiene todo esto que usted comenta que es sublime, a un objeto distinto que estará acompañado por todo el entorno social, por todos esos gestos que hacemos para dar, con todo el reconocimiento e investigación que el propio niño hace en relación a el ir construyendo un sentido de gusto por la percepción que tiene de eso que le acercamos para que coma, ¿no? Por su textura, por su color, por su olor, por su sabor, y por el modo en que se lo acercamos, la forma en que se lo accedemos, ¿no? Bueno, ahí es una transición.
Sí, ahí sí tenemos que ser muy puntuales en que esa forma va a depender mucho de lo que emocionalmente signifique para la madre alimentar a su hijo. O sea, a mí me gusta más la expresión darle de comer, ¿sí? Ahí si la madre está de malas, si está cansada, si preparó inclusive el alimento ella, o si fue y lo compró en el súper ya preparado, todo ese tipo de cosas, ¿no, Tere?
Sí, definitivamente, dar de comer y dar hacer de comer, me parece que son dos cosas que siempre van articuladas, van relacionadas.
Y que esperemos que el estado de ánimo de la madre sea el mejor, y con gusto, y que no esté agotada y moribunda, porque hay madres que alimentan a sus hijos, pero verdaderamente ya están moribundas, ¿no? Sí, porque bueno, el bebé sabemos que tiene una demanda recién nacido, pues por lo menos son 2 horas, 2 horas y media, no sé por qué no, nos dice usted, doctor Daniel, ¿cómo es ese proceso del desarrollo del niño?
Sí, claro. Pues cuando se da la alimentación con el pecho materno, generalmente los periodos son variables, pero se puede establecer un promedio de entre cada 2 horas y media o cada 3 horas, que es cuando el niño va a pedir alimento en los primeros días. Y pues este alimento, como lo están comentando ustedes, pues es fundamental para el desarrollo pues posterior del niño en muchos aspectos. Ustedes están tocando un punto medular, que es el de pues cómo va a tomar psíquicamente o emocionalmente el niño ese darle de comer. Y pues también sabemos que la leche materna como primer alimento propicia que haya un adecuado desarrollo neurológico, inmunológico, de que el metabolismo se vaya acomodando. Y pues lo que estamos viendo actualmente es que pues ha bajado mucho la alimentación con el seno materno en nuestro país. Pasó de ser uno de los países con índices de lactancia materna más elevados a uno por debajo de la media. Es decir, son pocas las mamás que están pues dispuestas a darle de comer con su propia leche, digamos, al hijo. Y esto pues está incidiendo desfavorablemente en lo que vemos en la actualidad, que son estos índices de sobrepeso, de obesidad tan elevados en los niños.
Entonces, pues sí, porque hasta donde yo estoy informada, yo sé que las leches artificiales, ¿sí?, están provocando precisamente los índices de obesidad. ¿Por qué? Pues porque no tienen fórmulas tan perfectas como puede ser la leche materna, ¿no?
Sí, claro. Intentan imitar y cada vez adicionan más de los elementos que se descubren que contiene la leche materna, pero desde luego que nunca la va a igualar, ni en los nutrientes, ni en la proporción, ni en la forma que tienen estos nutrientes para ser asimilados por el sistema digestivo del bebé.
Y que yo pienso, no sé, esto a lo mejor ya se corroboró, es una idea mía, pero yo pienso que también la producción de la leche materna, intuyo, no tengo ningún dato científico, sino es así una idea personal, que lo emocional va a depender también en la producción, en la cantidad de que no falte, como también, es decir, que no solamente lo orgánico es lo que hace la leche materna tan excelsa, sino creo que también el amor que le ponga la madre en el gusto de amamantar a su hijo y de tener lo mejor que la naturaleza le ha dado a una mujer para crear niños sanos, fuertes, como usted decía, inmunes a muchísimas enfermedades que podrían dañarlos muy tempranamente.
Sí, pues no se equivoca usted, doctora. Está comprobado que el estado emocional de la mamá va a influir en la producción de leche. Hemos visto desde las prácticas en los hospitales cómo cuando las mamás llegan al evento del parto, pues estresadas, preocupadas, angustiadas, o cuando llegan, pues más o menos estables, pero algo ocurre ahí en los hospitales que se distocia emocionalmente, y entonces lo empiezan a sufrir, lo empiezan a padecer, la producción de leche se suspende.
Y, ¡ah, caray!
Sí.
Y ¡qué esto, grave, pues, qué grave!
¿Sí? Estrés.
Sí, exacto, por el estrés. ¡Qué grave!
Ajá. Sí.
Y Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué nos cuenta?
¿Qué tal? Bueno, estaba pensando en esto que mencionaban del estado emocional de las madres. Pienso que después podemos también recoger, cuando el niño va creciendo, las consecuencias de ese vínculo que tiene ese niño con esa madre. La alimentación es una forma también, es un modo de relación con la madre, y lo que el niño represente o signifique para la madre va a determinar a este niño en el rechazo de la comida, en la aceptación de la comida o en la sobrealimentación. Podemos ver en las escuelas muchos problemas de obesidad en niños. Tenemos también algunos problemas de niños que no quieren comer, y que hay madres que están muy preocupadas por la nutrición de sus hijos, pero que algo que rara vez se toma en cuenta es lo afectivo que se juega en esa relación a la hora de la alimentación, ¿no? ¿Cómo se ofrece el alimento a los niños? Me parece que eso es determinante.
Sí, yo estoy por preguntarle a Tere, ¿cómo ve, Tere, cuántos eventos están, digamos, involucrados en el momento del encuentro de la madre, su hijo, y eso que usted decía, el tránsito del seno materno a un objeto que viene de fuera y que va a ser, digamos, introducido por la madre, porque es la que lo ofrece, y lo ofrece generalmente con una cucharita, ya no es el pezón, ¿sí?, sino con una cucharita de, pues, antiguamente se pensaba que pudiera ser de plata, porque eran los regalos típicos para el bebé, regalar la cucharita con la que va a empezar a comer, ¿sí?, pero pues ahora me imagino que será de acero inoxidable o de plástico. O
de silicón, alguna... doctora.
Ah, ¿son de silicón?
Ahora han sacado unas cucharitas de silicón que son muy flexibles. Al mismo tiempo tienen una textura dura. Y entonces, ajá, es esa transición, porque pueden masticarlas y se flexibilizan al masticar, pero al mismo tiempo mantienen un sentido de dureza que puede servir como instrumento para llevar la comida a la boca. Y tiene la doble función, tanto de ser instrumento, ¿sí?, utensilio, pero también tiene esta idea de que puedan jugar con la cuchara, ¿sí?
¡Ay, eso está divino, Tere! Eso está...
Hasta uno se le antoja, si las muerde usted, tenerlas ahí pasando, moviendo, ¿no? Y me parece que eso ha sido un gran invento de la vida contemporánea, ¿no?
Sinceramente sí, y sobre todo que favorece de una manera suave, tierna, lean, realmente bella, entre alimentar al bebé con un instrumento frío, duro, que puede hasta lastimarle su boquita, sus encías, la lengua, el paladar, ¿sí? Sobre todo porque el niño va a tender a mamar, ¿no?
Claro.
A succionar el alimento por la forma en que él mama. Y pues las cucharas de metal eran horribles porque lastimaban el paladar del bebé, ¿no?
Claro. Sí, ahora entonces, es una maravilla esa transición porque de algún modo es hacer que la sensación tenga una continuidad, pero vaya transformándose,
¿no? Exacto,
exacto. Y además se acompaña con los gestos, con las palabras, con las situaciones. Para poder contribuir, simboliza. Bueno, esa es una parte interesante.
Se metió la música así intempestivamente, no sé por qué la metió. Omar, a ver si nos comunicamos con Omar. ¿Qué pasó ahorita? Estábamos hablando de del encuentro de la madre, el niño y ese objeto nuevo que la madre va a ofrecerle a su bebé, ¿sí? Y que nos estaba diciendo Tere de la ventaja enorme de las cucharas de silicón, me dijo, de silicón, ¿sí? Y de repente entró una música ahí extraña. Y dijimos, ay Dios, creo que a lo mejor nos estamos portando mal.
Ahora sí que nada es fortuito, doctora.
¿Cómo? ¿Cómo?
Nada es fortuito, era como parte de, yo creo que de esta parte lúdica que estábamos diciendo, de la transición del niño con la cuchara de silicón del seno materno.
Ajá. Es un comercial de cucharitas, yo creo.
Sí.
¿Cómo?
Fue un comercial de cucharitas de silicón.
Bueno, los psicoanalistas estamos muy acostumbrados a que se presente lo inesperado, ¿sí? Y de hecho vivimos casi las 24 horas del día en esa condición de que se presente lo inesperado y que nos ponga a prueba para hacer creaciones nuevas. Bueno, a ver, sigamos. ¿Qué más, Tere?
Sí, pues yo quería un poco poner énfasis en cómo esta transición tiene que ver en sus primeros momentos de los bebés de simbolizar, cómo van simbolizando el exterior. Entonces, esta parte es muy interesante porque ahí empieza a activarse pues todos estos elementos de la fantasía, la imaginación, muy tempranamente, porque va creando el ambiente en donde el niño crece. Y el ambiente se va cada vez más formando parte de su ser, ¿no? Entonces, por eso es bien interesante lo que está alrededor de este ejercicio de darle de comer, ¿no?
Exactamente. ¿Y qué piensa usted de esto, doctor Daniel, de, digamos, pues de sensibilizar a los médicos pediatras, a los médicos que atienden a los niños, precisamente en que nos respondan, nos respalden cada vez más, en que el médico esté informado y esté preparado precisamente en sus posibilidades? Sí, no se trata de usurpar lugares de acción, sino estén preparados precisamente para animar a las madres a que alimenten a sus hijos, sobre todo cuando van a hacer ese tránsito del seno materno a la comida, propiamente a esos objetos diferentes que no son la calidez, la temperatura, la mirada de la madre, el canto, el arrullo, tantas cosas que se da cuando la madre alimenta a sus hijos con su seno, ¿no? Sí. Sino que esto es completamente otra experiencia y como dice Tere, bueno, va forjándose la entrada del bebé, ¿sí? a ese mundo exterior, pero no de manera violenta, sino de una manera acariciante. Entonces, bueno, pues, como ve, cargamos para que sensibilice usted a los médicos.
Sí, definitivamente usted tiene mucha razón en ese aspecto, porque pues se ha perdido entre la comunidad de mis colegas, pues sí. Hasta cierto punto esa posibilidad de influir en los pacientes y en las familias, como en este caso, pues en las mamás de los niños, de los recién nacidos, en los papás también. Y pues a medida que esta autoridad y que esta influencia positiva y favorable se recupere, pues desde luego que va a ser importante tocar estos puntos con las mamás que están preguntándose cómo dar de comer a sus hijos. Porque a mí me parece que en una consulta médica a veces pues eso queda relegado y se vuelve algo pues muy técnico, muy frío, de pues llega el chiquito incluso desde los primeros días o los primeros meses de vida. Ajá. Y pues el pediatra lo que hace es pesarlo.
Medirlo, pesarlo. Ajá.
Exacto. Y si acaso preguntará, bueno, pues, ¿con qué se le alimenta, no? Uh-huh. Y entonces, pues allí la mamá rápidamente va a salir, ahora sí que en su defensa propia, a hablar, uh-huh, por ejemplo, de las dificultades que tuvo para amamantarlo. O que el bebé no aceptó el pecho materno, o que no se llenaba, que es uno de los argumentos clásicos, digamos, de la actualidad, ¿no? Pues es que no lo lleno, doctor. Ah, no se preocupe, usted dele lo poquito que le sale y lo demás lo completa con la fórmula, ¿no? Y entonces nos quitamos de problemas. Y entonces,
No. A ver, ahondando un poco más, porque yo creo que nuestros escuchas estarán muy interesados en saber por qué, digamos, años atrás, las madres llenaban a sus hijos con su leche y ahora tenemos la situación de que no lo lleno. Es que la frase es muy fuerte, no lo lleno. Pues no lo llena porque usted no lo quiere llenar, señora, sinceramente, es decir, más es un problema suyo que una dificultad, digamos, en cuanto a la producción de leche, ¿no? Además, sabemos que hay unos remedios muy viejos en la cultura mexicana de cómo producir leche y en caso de que haya escasez, pero también tenemos medicamentos maravillosos que no son apáticos, sino homeopáticos, y que eso, la ventaja que tiene es que no va a tener efectos secundarios que pudieran dañar a la madre y al niño, ¿no? ¿Usted nos podría indicar, porque nosotros sabemos que usted tiene, aparte de la especialidad en nutrición, tiene también la especialidad en homeopatía, ¿no, doctor?
Sí, doctora.
Y, ¿cómo cuáles serían esas ayudas que tiene la homeopatía para la producción de leche y que la madre, en lugar de que sea, pues, miserable con su leche, sea abundante, ¿no? ¿Cómo que no lo lleno? ¿Cómo que no lo lleno? Pues ya ha de ser un síndrome de la época, pero hubo una época que usted comentaba, doctor, sí, en donde era un gusto amamantar al hijo, era un orgullo amamantar al hijo, yo lo alimento. Y no solamente lo alimento, yo lo lleno, yo lo satisfago, yo juego con él, yo estoy atenta a mirarlo, a cantarle, a acariciarle su cabecita, a jugar con sus manitas, porque las manitas pueden estar sueltas y entonces le pongo mi dedo y lo aprieta fuertemente, ¿no? Sí.
Sí.
En fin, porque son estímulos a los cuales los bebés responden, ¿no? Sí,
sí.
Perdón, ahora recordaba con lo que dice la doctora, incluso había mujeres que les alcanzaba la leche para alimentar a otros niños, a los que se recurría, ¿no?
Las nodrizas, claro.
Las nodrizas.
Exacto.
Sí. Ajá.
Sí, pero, o sea, estaban gemelos, triates, y como bien lo dijo Marlene, pues también niños ajenos, ¿no? Pero también en esa felicidad de pues darse a los niños, ¿no? Al propio, al otro niño, y me alcanza y nunca me va a faltar, digamos.
Y sobre todo, digamos, sensibilizar a los médicos de que no receten luego el complemento, digamos, de las leches artificiales, ¿no? Sí. Sino, claro. No, señora, pues lo que necesita es que usted le dé más seguido de mamar, porque entre más mame el niño, más producción de leche tiene.
Sí, sí, luego. Y, pues como usted lo comentaba, doctora Heiser, sí, hay bastantes opciones para ayudar a que pues el amamantamiento se dé. Están los medicamentos homeopáticos que no tienen efectos adversos, que actúan, digamos, al mismo tiempo en la madre y en el niño, sincronizándolos, digamos, poniéndolos en la misma frecuencia, sí, porque generalmente es como están antes de tomar el remedio, en la misma frecuencia de estrés, de frustración, o lo contrario, de felicidad, de seguridad, de abundancia, como usted comentaba, y entonces el medicamento va a actuar en eso que en medicina consideramos un binomio, el binomio que primero fue madre-feto y después es madre-hijo, y que se mantiene pues así durante pues el primer periodo, digamos, de la vida del niño. Y además de la homeopatía, como usted lo comentaba, hay remedios, por ejemplo, en la herbolaria, que son antiquísimos. Está, sí, por ejemplo, té de hinojo, está pues el tomarse un vasito con agua caliente o tibia antes de amamantar. Esto hidrata a las mamás, modifica la temperatura para hacerla ideal y pues entonces hay una relajación, digamos, gracias a ese calor de la bebida, hay una relajación de los vasos sanguíneos y de los conductos galactóforos y entonces todo empieza a fluir así, digamos, en ese calor, en esa abundancia. Y entonces, pues por eso es que en la actualidad también se está recurriendo a pediatras de parto humanizado, a pediatras que defienden pues esta situación del amamantamiento. Está la Liga de la Leche Internacional con libros, con videos en internet, con muchísima información que me parece que es un apoyo que el médico puede pues tomar, puede recurrir a él para dar más información y, como usted lo mencionaba, no irse luego con el producto químico, con las fórmulas.
Sí, creo que... A ver, ¿sí qué iban a decir?
Sí, yo creo que esto que comenta el doctor tiene que ver con este acoplamiento que se va haciendo en este vínculo mamá-hijo, mamá-bebé. Y que, como dice, para entrar a esta relajación, finalmente hay un tipo como de ritualización que hacemos con el niño, ¿no? De cómo nos acomodamos, de qué nos ponemos para estar en buena posición, de cómo vamos accediendo uno a otro. Y esa parte también es muy importante de darnos ese espacio que nos permite pues ritualizar, ponernos cómodos para acoplarnos, para recibir al otro, ¿no? Para recibirnos mutuamente.
Claro, no, yo les voy a decir un horror, les voy a comentar un horror, ¿sí? Hay mamás que están amamantando, ¿sí? Y están viendo el celular y algunas hasta están fumando.
Sí.
No, nada más vea lo que ahora tenemos que soportar. De esta desvinculación amorosa de la madre y el niño, ¿no? Sí, lo amamanta, indudablemente, pero lo amamanta pésimamente. Ella está distraída con su celular, ¿sí? Y está, algunas están hasta fumando. Bueno, hay otras, las mamás intelectuales.
Que tienen la computadora enfrente.
¿Cómo?
Que tienen la computadora enfrente.
Seguro, seguro, exactamente, Tere, exactamente. Están amamantando y están con la computadora enfrente. Pero bueno, me indican que vamos a hacer un corte musical y nos vemos dentro de unos minutitos, ¿ok?
Sí.
Adelante, Omar.
Encantado de conocerte. Hay tantas frutas que puedo ofrecerte. Quiero que las pruebes conmigo. Te hará feliz comer nutritivo. Es muy sano probar un banano. Y la sandía te brinda alegría. Es la naranja fresca y liviana. Para endulzar mejor la mañana. Si quieres ser un niño grande y muy fuerte. Y si eres niña, la princesa inteligente. Hay que tomar la decisión más prudente. Te invito a probar deliciosas frutas para ti.
Una manzana, una ciruela, una guayaba que sabe muy buena.
Unos melones de esos panzones y unos duraznos muy ricos también.
Quiero papaya y una pitaya y todas las uvas que pueda comer.
Trozos de piña para la niña
y esa toronja que me hace crecer.
Encantado de conocerte. Hay tantas frutas que puedo ofrecerte. Quiero que las pruebes conmigo. Te hará feliz comer nutritivo. Es muy sano probar un banano. Y la sandía te brinda alegría.
Bueno, pues no sé qué les parece la canción. A mí me sorprendió realmente.
Muy divertida.
¿Cómo?
Sí. Muy divertida, digo.
Sí, el ritmo, ¿no? Está bastante así como que ta 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 ta. Muy bien. Bueno, sí. Pues continuemos. Creo que Marlene nos tenía también algo que quería presentarnos. ¿No es así, Marlene?
Sí, sí, sí. Retomando lo que usted mencionaba hace un momento del hay un apresuramiento en alimentar a los niños. No se disfruta, no hay un tiempo de tranquilidad que es importante a la hora de la comida. Y ahora recordaba un caso de una mamá que estaba muy preocupada. Pero angustiada en verdad, porque decía que su niña, que tenía en aquel entonces como unos 4 o 5 años, no quería comer. Y que ella se enojaba mucho, se desesperaba porque la niña no comía. Me parece que en algún momento la llevó al médico, pero bueno, no se resolvió. Y resulta que la mamá le servía a la niña un plato de sopa del tamaño del que ella misma comería. Entonces la niña tomaba el plato de sopa con mucha dificultad y la mamá le exigía que, bueno, ahora lo que venía era el guisado. Bueno, para ella poder comer el guisado, pues tenía que vomitar. Entonces echaba fuera toda la sopa y la mamá se enojaba, se enfurecía y le volvía a servir sopa, es decir, era una crueldad. Le volví a servir la sopa y le decía, te tienes que comer también el guisado, ¿no? Esto es algo que podemos observar, ¿no? Las mamás en esta preocupación de que estén bien alimentados, pues van, la hora de la comida se vuelve un momento muy tenso para los niños, porque saben que tienen que comer cierta cantidad, que la mamá los va a obligar a comer determinados alimentos que además no son de su gusto. También creo que esa forma de ir introduciendo los vegetales, las frutas, hay un modo de hacerlo, pero esto entra como en un roce en la preocupación de la madre de alimentarlo bien y de lo que el niño debe de comer para estar bien nutrido, pero que eso a veces no es bien recibido por el niño. Bueno, además de que está este vínculo de ese niño que es para la madre, ¿qué significa para esa madre y por qué lo alimenta de ese modo, no?
Claro, sobre todo que eso no sería alimentarlo, ¿no? Sino eso sería atragantarlo, ¿no? A mí sí. Me parece que en una interpretación fugaz, que no es válida, ¿sí? Pero se me antoja decir que es asfixiarlo, ¿no? Te voy a asfixiar con la comida. No siquiera pensaría yo en que hay una intención de nutrición, sino más bien son otros sentimientos. Pero bueno, sabemos que las interpretaciones así al aire son definitivamente arbitrarias, ¿no? Pero me provocó inmediatamente la idea de que no es alimentarlo, sino es ahogarlo con comida. Bueno, y entonces, Tere, ¿qué hacemos con el siguiente paso?
Pues yo creo que una parte importante también de la comida, en esta siguiente paso, es cómo con las actitudes, los gestos, los mandatos que vamos poniendo para comer, vamos dándole forma a los sentidos de lo correcto y lo incorrecto en los niños, ¿no? Y entonces eso es bien interesante eso, porque en el caso, por ejemplo, que comenta Marlene, ahí la mamá está imponiendo un lugar de lo correcto en lo correcto, ¿sí? Y está induciendo, sin percatarse, que lo correcto desde el punto de vista de ella es comer mucho, ¿no? Comer todo lo que está, hasta desbordar su saciedad, o sea, ir más allá de saciar. Y entonces eso ahí le está creando una impronta de un hábito que después va a estar ahí presente frente a la comida. Entonces esto es bien interesante de cómo en el comer vamos creando ciertos elementos que configuran lo correcto y lo incorrecto desde quienes alimentamos a los pequeños. Y eso toma después una dimensión pues mayor conforme van creciendo.
No, sí, indudablemente, y a mí me parece que ojalá la niña se defienda después siendo anoréxica, ¿no? Porque con ese dominio de la tragazón y de ahogarla con comida, ¿no? Y además que en su defensa natural es vomitar, no, pues ahora viene la sanción y el castigo, ¿no? Sí, y es verdad, es cómo vamos viendo ahorita con lo que nos va proporcionando el doctor Marlene y Tere, cómo vamos viendo, vamos verdaderamente concientizándonos de qué manera introducimos a nuestros hijos a un lazo social, a la socialización del niño, ¿sí? Y que puede ser con este tipo de violencias o con este tipo de ignorancias, o con cosas, digamos, más deformadas, ¿no? Que puede ser el odio al niño, más que lo solo correcto o incorrecto, sino yo agregaría que también están ahí los afectos jugados de cómo el niño es tratado a la hora de establecer ese vínculo con la comida, con la madre, y cómo el comer va a ser indudablemente una forma de introducir de una manera suave, armoniosa, amorosa al niño, a lo social, o definitivamente de una manera atroz, ¿sí? Descabellada, y en donde pues el niño sufre los primeros actos de violencia por parte de este tipo de madres, ¿no? Y hay que decirlo.
Y crea un vínculo de confianza o de adversidad. Tremenda.
Exacto. Y también podríamos agregar la inseguridad del niño de, bueno, nada tiene que ver con el amor ni con el buen trato, ni con el encuentro con mi madre, sino definitivamente con el terror de encontrarme con ella, ¿no? Sí. Bueno, pero volviendo también a los médicos, hay que concientizarlos, ¿no, Dani?
Sí, definitivamente. Justo con lo que ahorita comentaban, recuerdo el caso de una paciente. Sí. Y yo empecé a atender cuando ella tenía como 26 o 27 años. Ella llegó pesando más de 160 kilos. Y comentaba que desde niña su mamá había jugado un papel pues fundamental en la forma en la que ella comía. Ella relataba que, por lo que le platicaban, y después ya fue recordando por sí misma, desde que nació, desde los primeros meses de vida hasta aproximadamente los 4 años, la mamá la sobrealimentaba. Así como usted decía, de llegar al grado de atragantarlos, de asfixiarlos, pues así la mamá, y después le comentó, pues es que yo quería que tú fueras regordeta, que tú te vieras saludable, entonces te daba de comer y de comer y de comer y de comer, pero después la niña va creciendo más en su infancia y de repente la mamá gira hacia justo el efecto opuesto. Entonces la mamá le dijo, no, ya estás muy gorda, tú eres niña y vas a ser una mujer y no vas a ser gorda. Entonces le empezó a restringir el alimento, pero de una forma también permisa. Es decir, sin ninguna consideración médica ni nutricional, la tenía, digamos, en hambruna, y entonces la niña empezó a bajar de peso hasta que quedó famélica, y ya cuando llega a la adolescencia, ella decide romper con las imposiciones de la mamá, y es cuando empieza a comer y a comer y a comer, a darse atracones, caer en situaciones también pues de vomitar después todo lo que comía, etcétera, hasta que en pocos años pues llegó a los 150, 160 kilos y con una situación pues orgánica también muy delicada y desde luego emocionalmente hablando.
Sí, yo pienso que es una forma atroz de las madres, ¿sí?, tomar a sus hijos para el cumplimiento de ideas que nunca ponen en cuestionamiento, sino que son omnipotentes. La madre se comporta como un ser omnipotente y que tiene a merced de ella y en silencio, porque no hay nadie que intervenga, ¿sí? Porque, bueno, me estoy dando cuenta que estas eran dos personas, la madre y la hija, y pues no escuché de parte de usted que hubiera ahí un papá en juego, ¿verdad?
No lo hubo.
No lo hubo, exactamente. Entonces, son estas... ¿Cómo?
O no figuró, digo, no participó en esas decisiones, o en esas imposiciones de la mamá en cuanto a alimentar a la hija, sí.
Sí, es que muchas ocasiones, digamos, estos actos de los momentos de alimentación, a veces el padre como tal no está presente, ¿sí? Porque, pues, los horarios para la alimentación de los niños ya en esas edades, 4 o 5 años, pues ciertamente si la madre está en casa, va a ser la que va a alimentar, pero si no, está en el trabajo y la nena estaría en una guardería. Pero se ve que aquí la madre estaba 24 horas al servicio de sus impulsos desastrosos en contra de su hija, ¿no? Sí,
sí. Y bueno, sí, total.
Volvemos a que es muy necesario, de verdad, muy necesario que las madres sean por lo menos acogidas y que se les, se les enseñe, se les muestre sus atrocidades. Porque con eso de que la madre es sagrada y no se le debe de tocar, y es perfecta, entonces ellas mismas están a merced de sus impulsos, ¿no? Y creo que es pues en estos programas y en muchas otras acciones, hablar más públicamente de esto, de las atrocidades que cometen las madres con la alimentación de sus hijos, ¿no? Porque a veces se cree que la obesidad mórbida, pues es resultado nada más de que la gente come y come y come y come y come y come y come, y pues no, hay toda esta vinculación con lo que decía Tere muy, muy atinadamente y muy certeramente, cómo se puede pasar de amamantar al hijo, ojalá sea siempre con el seno materno y no con las horribles mamilas, sino cómo ese paso a la introducción de tantas cosas, ¿no, Tere, que usted va señalando de cómo se da el proceso de socialización del bebé al niño, sí, bueno, me imagino que al adolescente también, hasta llegar a la edad de juventud y adultez, ¿no? Claro. En donde, pues, indudablemente que tal vez no se piensa muy a menudo que la relación de la madre, la comida y el niño, ¿sí? Son vínculos importantísimos a cuidar y a que las madres estén educadas, educadas en el sentido de por lo menos informadas de todas estas cuestiones favorables y no que tomen al niño para sus impulsos, ¿no? Y hacer con sus hijos pues lo que se les pegue en gana, ¿no?
Sí, incluso
¿cómo?
Dígame, que incluso el gusto por la comida, por determinados alimentos, también es consecuencia de eso. Yo escucho muchas mamás que en una fiesta infantil preparan algunas otras una comida y la mamá señala, no, a mi hijo sin cebolla, porque a él no le gusta la cebolla. Es decir, las madres van decidiendo en relación a lo que a ellas les gusta o no les gusta, lo que el niño puede o no puede comer. Pero luego resulta que al niño sí le gustaba la cebolla, pero a partir de esta imposición de no, él no va a comer eso, entonces ya en adelante el niño, no es que yo no como cebolla, a veces ni siquiera es claro para el niño por qué no la come, simplemente dice no la como.
¿No? Sí, claro, o en la escuela sí la come, y en determinados ámbitos, pero en la casa no, porque pues ya quedó claro, como algo establecido.
Y esto yo creo que es importante de la comida porque lo podemos trasladar a otras esferas en donde la madre se convierte, como dice la doctora Kaiser, en una omnipotencia frente a la posibilidad de que el niño vaya construyendo su propio sentido, ¿sí? En este sentido, cómo el niño va construyendo su propio sentido de gusto, su sentido personal, ¿no? Y los adultos muchas veces nos damos pauta, no esperamos, no inducimos a que construyan su sentido personal, ¿no? En este caso, con la alimentación, su sentido de gusto, ¿no? ¿Cómo lo van configurando su sentido de gusto, ¿no?
Y hay, Tere, de tantas cosas, de libertad, de gusto, de ser, de que el mundo no le sea hostil, empezando por la madre horrenda hostil, ¿no? Me informan que van a pasar algunos anuncios de los comentarios de la gente que está participando. Ok, escuchémoslos.
Sí, tenemos el comentario de Zorra de las Praderas del Mar, aquí ya andamos, dicen. Carlos Edmundo García, imposición, ¿será? De Rosa Marta Ucanaga Arteaga. Así es, la cucharada de silicón es bien aceptada por el bebé, se asemeja al seno de la mamá, la usan como mordedera. De Sandra Martínez dice, buen día, siempre es maravilloso estar en contacto con ustedes. Comentando sobre la lactancia materna y de la importancia que ya mencionaron de los beneficios, mi comentario y mi pregunta es, la organización de la Liga de la Leche Materna menciona que hasta los 2 años mínimo debe dar seno materno al niño, o más si es posible. No me queda duda alguna de que los beneficios físicos que esto conlleva, ahora me cuestiono en cuanto al desarrollo de la constitución psíquica cuando los pequeños ya solo utilizan a la madre o al seno de la madre en un sentido ya no de alimentación, considerando que a los 2 años el niño ya se alimenta de lo que ya come toda la familia. ¿Hasta qué edad sería recomendable el destete de los pequeños tomando en cuenta estos aspectos de la constitución psíquica? Esos son los comentarios.
Doctor, creo que, sí, doctor, creo que esa es una pregunta para usted.
Sí, efectivamente, son recomendaciones internacionales el que se pueda proporcionar la leche materna hasta los 2 años, más o menos. Es decir, lo importante es que como mínimo sean 6 meses, pero pasando los 6 meses, desde luego que sigue teniendo altísimos beneficios para el bebé, el alimento de la leche materna, y pues el incorporarse a la dieta familiar, eso incluso se da desde antes de los 2 años. Si tomamos los 6 meses como punto de partida para el comienzo de la lactación, es decir, ir introduciendo alimentos uno por uno que su sistema digestivo en maduración pueda digerir y asimilar, pasando el año o aproximadamente el año con 2 meses de edad, ya el niño puede comer prácticamente todo. Bien cocinado, desde luego, pero ya su sistema digestivo lo puede recibir. Entonces, la lactancia materna se recomienda que se dé hasta los 2 años y allí pues entra ya en juego pues las consideraciones de ustedes, psicoanalistas, con respecto a lo que pasaría después de esos 2 años, porque pues sabemos que hay madres que siguen amamantando a sus hijos de 5 o 6 años. Y este,
eso ya se llama vicio, doctor. Ya es convertir a la mamá y al niño en viciosos. Ya se pasó de tueste. Pero sí, yo creo que a mí me gustaría, doctor, que pudiera dar usted sus teléfonos al público como para que pudieran consultarlo un poco más a fondo, porque el programa pues tiene su tiempo, ¿no? Sí, y a mí me parece que si queremos beneficiar a la comunidad y a las madres y a los hijos, pues qué mejor que tener acceso a un médico como usted, que está tan bien preparado, que ha tenido el espíritu de no ser, digamos, nada más un médico alópata, sino también tener la especialidad en homeopatía, que es tan noble y que es tan linda la homeopatía. Yo la practico, bueno, pues desde que era chica. Entonces, pues yo soy una mujer que ha estado muy bien de salud y creo que gracias a la alimentación que mi madre me dio, y que mi madre sí fue muy amorosa con la alimentación. Mi madre tenía la costumbre de que, ¿no te gustan las lentejas? Ok, pero pruébalas, porque esto es aprender también a comer. No nada más lo dulce, que bueno, yo soy dulcera, pero lo dulce o lo que tu paladar te va indicando, arriésgate a probar cosas. Ajá. Y no, nunca fui melindrosa. Fui de poco comer siempre, eso sí. No, hasta la fecha no me gustan los platos rebosantes, ni la torre de tortillas ahí como para atragantarse, no, definitivamente no. He visto inclusive cosas atroces de la gran torta, y es una torta así gigantesca, a ver quién se la come, y hay gente que se la come y hay gente que se la... ¡Ay, no! Qué horror, no. A mí esos atracones así, y en Alemania también hay el concurso de no sé qué, de las salchichas, y en Estados Unidos de a ver cuántas 200 hamburguesas se puede comer un ser humano. Bueno, hay, digamos, que nombrar también estas costumbres o estos retos o estos juegos aparentes de la alimentación, que bueno, tiene que ver precisamente con todos estos desórdenes, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría, doctor, que diera usted su teléfono y que lo abriera amablemente como para que la gente pueda comunicarse con usted y que usted más ampliamente los pueda orientar. No sé si está de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, doctora, con mucho gusto. Porque efectivamente, pues, es mi deseo, mi intención, el que estos diálogos puedan trascender, que esta información pueda llegar a más personas y sobre todo que las mamás, los papás que estén interesados en mejorar la alimentación de sus hijos, que es algo fundamental en nuestra época, dado los elevados índices de obesidad y sobrepeso, desde niños muy chiquitos, y que ya se empieza a manifestar enfermedades que antes no se veían en esa edad, como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia. Y entonces se habla de que estamos en una época en la que los padres pueden ver morir a sus hijos primero, antes de que ellos fallezcan. Entonces, pues eso nos explica por qué hay infartos a los 40 y tantos años, hay insuficiencias renales, etcétera. O sea que nosotros tenemos el gusto ahorita de estar presentando todo este diálogo respecto a los niños y a la forma de alimentación. Y pues es algo que yo pretendo que se lleve más lejos, doctora. Estoy planeando que cuando termine la contingencia, iré a las escuelas, a distintas escuelas de la zona aledaña a la clínica, donde doy consulta, para que, dar esta información a los maestros, a los niños también y a los padres de familia, y que conozcan de esta posibilidad de hablar de la forma de comer de los niños y de ir develando todas estas emociones que están jugadas en los niños y sobre todo en los papás y en las mamás, para que pueda haber un destino diferente en estos chiquitos. Entonces, mucho gusto, brindo
su teléfono, doctor, por favor.
Es el 551903.
A ver otra vez, porque no se oyó, más despacito.
Sí, claro. 551903-4511.
Pues 50, ahí tiene.
Sí.
¿En el 11 termina?
Termina en el 11.
Ah, ok. Pues ahí tienen, queridos radioescuchas, el teléfono del doctor. Llámenlo, háganse, digamos, ayudar por la experiencia, por la sabiduría del doctor, y que seamos capaces de cada vez más crear seres felices para que no haya, digamos, todas las tragedias que luego se acontecen. Bueno, estaba Marlene nos había hablado de este caso y creo que tenía otra propuesta, ¿no, Marlene?
Estaba acordándome más bien de cómo había sido mi experiencia. Yo odio el mole de olla, por ejemplo.
¡Ay, qué horror! ¡Qué barbaridad!
Sí, porque resulta que mi mamá tenía ciertos platillos que eran de su preferencia,
¿sí?,
como también los aguacates rellenos de atún y verduras. Entonces, a ella se le antojaban estos platillos y los preparaba, y había que comer eso porque para ella eso era un platillo delicioso, y nosotros teníamos que saborearlo igual que como ella lo disfrutaba.
Ah, además.
Además teníamos que disfrutarlo.
Bueno,
y me acuerdo también, sí, fue una época muy terrible porque tomó un curso de comida saludable, de cocina saludable.
Ay, Dios mío.
Estos inventos de las mezclas de los cereales con las frutas, con verduras, con no sé qué, me tocó ser el conejillo de indias.
Qué horror.
No, fue una cosa terrible. Y yo creo que a partir de esa experiencia que yo tuve, en algún momento ya por ahí de los 18 años, a mí me tocó hacerme cargo de la comida, de alimentar a mis hermanas. Yo vivía con tres hermanas. Me quedó muy, muy fuerte este recuerdo, esta sensación de esa comida que solo a mi madre le gustaba y que nos tenía que gustar. Y yo recuerdo que yo procuraba, cuando preparaba la comida para mis hermanas, considerarlas en qué platillo a ella les gustaba. Yo siempre les preguntaba antes de que se fueran a la escuela, oye, ¿qué les gustaría comer? Y entonces era un momento de disfrute, era muy padre porque cuando ellas regresaban de la escuela, pues encontraban una mesa con platillos que a ellas les gustaba, incluso había siempre postre. Entonces,
¡ay, qué padre!
Sí, y el postre siempre era una sorpresa. Ellas podían un poco intuir porque me habían dicho qué querían comer, pero yo les añadía el postre como algo que yo decidía. Y pasábamos muy padre esos momentos de la comida. Todo el mundo participaba, era una charla, era un momento realmente muy agradable. Entonces creo que la alimentación puede ser muy satisfactoria, muy divertida, puede ser un momento de unión de la familia, de los hijos, con la madre, y no en este apresuramiento de te lo comes porque es nutritivo y si no te gusta, pues te aguantas y ya no hay más nada que comer. Creo que habría que retomar este encuentro y ahora, en la cuarentena, por ejemplo, en casa también nos organizamos, nos vamos turnando para hacer la comida y estamos probando platillos nuevos que no nos daba tiempo de preparar cuando estábamos trabajando, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro,
la pasamos muy bien a la hora de la comida.
Qué bueno. Sí, bueno, pues sí.
Yo quería comentar que esto que nos platica y que nos comparte Marlene, pues nos lleva a darnos cuenta de la predisposición que vamos construyendo con la comida. Y esa predisposición, pues tiene que ver con pautas culturales, ¿no?
Indudablemente.
Entonces, esta predisposición es bien interesante cómo la vamos potenciando en el hacer de comer y en el dar de comer, que es lo que Marlene ahorita nos está platicando, ¿no?
Hombre, pero imagínese, Tere, eso de que no soporta un platillo delicioso como puede ser el mole de olla.
No es delicioso.
Qué verdad.
Pues ahí está la muestra de la predisposición.
Sí, caray. Procuraremos no darle nunca, cuando le invitemos a comer, no le voy a dar de mi exquisito mole de olla que yo hago.
Sí, gracias, doctora, por favor.
Quería yo comentar cómo el hacer de comer o comer nos lleva a elementos de desarrollo importantes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, coordinarnos, la coordinación para hacer, la coordinación para comer, ¿no? El enriquecimiento de la sensibilidad por el sentido del olfato, que además el sentido del olfato nos lleva al apego, ¿no? Las texturas de lo seco, lo húmedo, lo frío, lo cálido, lo ácido, ¿no? La sensibilidad en los labios para sentir, para degustar, para probar, ¿no? Y cómo esto se va acompañando de esas emociones en el cuerpo, ¿no? Esas emociones que se manifiestan como tiernas, como excitantes, bruscas, ¿no? Que van creando estos gestos del poder acompañar, ¿no? De meter las manos, de tocar con los dedos, ¿no? Estas partes que son muy importantes en el hacer de comer, pero también en el comer.
No, sí, indudablemente, indudablemente. Creo que el programa es muy rico en el sentido de que tal vez no habíamos detenidonos a pensar todo lo que se juega en este encuentro de la madre, el hijo y los alimentos, ¿no? La preparación, el estar no nada más entrenadas a ser veganos o a hacer no sé cuántas cosas que hay ahora, sino simplemente tener una guía nutricional, pero también esa variedad que decía Marlene con mucho tino, y creo que le podemos decir al doctor que a ver si nos puede dar pues una recomendación de alimentos así en general, aunque yo sé que él lleva el tratamiento de la obesidad de una manera padrísima, porque primero que nada, hasta donde yo sé, doctor, primero que nada les pregunta a sus pacientes qué es aquello que más disfrutan cuando comen, cuáles son los platillos que les gustaría tener en su dieta diaria, y los hace bajar de peso, ¿sí? Pero en esa experiencia placentera de que puedo disminuir el peso comiendo lo que a mí me gusta, y no reduciendo brutalmente las cantidades ni nada de eso. De veras, el doctor ha creado un sistema de disminución, digamos, del peso, muy inteligente, y que también lo combina con toda la situación emocional. Entonces, es muy completo su tratamiento justamente porque incluye lo emocional y sobre todo esa experiencia placentera de poder bajar de peso comiendo lo que a mí me gusta, ¿no? Pero también, digamos, Tere nos ha abierto todo un universo, todo un panorama de toda la socialización que está involucrada en el solo hecho de dar de comer por parte de la madre o por parte, digamos, de los encargados, de dar de comer, que no es alimentar. Y yo puedo decirles algo, ¿sí? Los seres humanos no estamos para alimentarnos. Los seres humanos hacemos una relación placentera de placer o de displacer con el comer. Pero los seres humanos no nacimos para alimentarnos. Eso es una intromisión, digamos, a la experiencia del gusto por comer. Y comer lo que a mí me gusta, ¿sí? Y sobre todo tener esa flexibilidad, nada de que en el desayuno producto de gallina a fuerza. No, ¿por qué? Eso es injusto. A lo mejor lo que se me antoja, ¿sí? Puede ser algo muy estrafalario o muy extraño. Y nada de esos jugos monstruosos, ajá, en unas combinaciones verdaderamente atroces. Creo que podemos modificar la relación con la comida en la medida en que seamos conscientes de que el ser humano no come para alimentarse, sino come para verdaderamente tener una experiencia placentera. Y eso es tan importante que pues, el doctor Daniel aquí presente ha incluido este sistema de adelgazar comiendo placenteramente y que también tiene muchas posibilidades de introducir lo emocional y de saber escuchar a sus pacientes, porque les pregunta, bueno, ¿cómo es que llegó usted a los 160 kilos, ¿no? Es decir, pues sí, no fue nada más comiendo y tragando, sino que ahí estuvo quien estuvo al frente de enseñarla a disfrutar la vida comiendo, ¿no? Creo que podríamos hacer otro programa que llevara esa propuesta. Disfrutar la vida comiendo. ¿Sí?
Uy, no sí, volvía... estaría. No.
Sería sí, genial, sí, sí. Doctora.
Sí.
Bueno, sí, pues dejemos. Lo que
produce, ¿sí? Es muy cierto, porque es necesario, doctora, es necesario que la gente disfrute lo que come para que pueda cumplir sus objetivos, como pueden ser bajar de peso. Y así como comentaba Marlene, pues cuando uno no disfruta lo que come, uno sufre mucho. Unas personas más que otras, pero en general todos los seres humanos podemos vivir esa experiencia de felicidad o lo contrario, de sufrimiento al comer. Y eso repercute también orgánicamente, porque fíjese que cuando uno se somete pues al estrés, por ejemplo, de las dietas ordinarias, en las que pues el nutriólogo o el médico no investiga cuáles son los hábitos, cuáles son las costumbres, la parte de la predisposición familiar y cultural que comentaba Tere y los gustos individuales de cada paciente, pues entonces es fácil prescribir. Ah, pues en la mañana va a desayunar lechuga, en la tarde nopales y en la noche chayote.
En la noche. ¡Ay, qué horror! No, imagínense, imaginen, yo me despierto y veo la lechuga, qué horror. A mí la lechuga me gusta, pero de desayuno.
Ajá,
no.
Las hay.
No,
he visto esa dieta.
Encuentro traumático.
Y entonces el organismo entra en una situación de estrés, se libera cascada de hormonas, entre ellas el cortisol, que empiezan a generar una reacción de defensa orgánica contra esa agresión, porque pues es una agresión completa, y entonces viene más aumento de peso. O después de una pérdida pasajera de peso, viene lo que conocemos como el rebote. Entonces, pues esas dietas se quedan muchas veces muy cortas con respecto a cada paciente.
No, sí, pero creo que usted ha abierto un espacio magnífico, doctor, porque usted estudió bastante, ha estudiado bastante, y creo de los médicos que yo conozco que se dedican al control de la obesidad, nadie usa lo que usted ha creado de usted puede, disfrutando comiendo, siendo feliz comiendo, usted puede bajar su obesidad, su peso, ¿sí? Y claro, tendrá que ser de una forma mucho más paulatina, nada de dietas mágicas de que en una semana 15 kilos, ¿sí? Y pues la siguiente semana muerta.
Le
garantizamos que ya nunca jamás va a ser gorda, ¿no? Pues no. A la siguiente semana ya se murió, ¿no? Sí, o con pastillas o anfetaminas, o bueno, una serie de cosas, ¿no? Creo que es muy bueno el método del doctor porque él lo ha creado y lo ha estudiado muy a fondo. Esto que él decía, en el momento en que el organismo entra a un régimen de privación, esas son las dietas, privación, el organismo se defiende y entonces produce cortisona. Y se pueden imaginar entonces la descompensación que hay en ese organismo, ¿no? Sí. Me acuerdo que yo tuve una amiga muy querida que fue siempre obesa y me decía, oye, estoy con un médico que me dice que tomo agua y que engordo. Pues sí, pues indudablemente que ese era. Y yo le dije, pues es que ese es un menso, ya déjalo, porque lo que te hace subir de peso precisamente... Tú engordas hasta tomando agua porque tu organismo está bajo un sistema de defensa produciendo precisamente el estimulante, todos los estímulos, perdón, que da la cortisona, y pues eso te hace engordar, porque así si agua entra, lo convierto en grasa, ¿no, doctor?
Así es. El agua, la lechuga, todo se vuelve grasa.
Claro, todo se vuelve grasa precisamente porque alteramos la función del organismo normal y pues el organismo se defiende y empieza a producir cortisona, ¿no? Bueno, pues estamos en la 1:15 y me dicen que vamos a tener un espacio musical y regresamos.
Tempranito a comer, llegó papá elefante, aflojó su cinturón, se soltó los dos tirantes. Y papá elefante, con tempo y barrigón, se sirvió su sopa con el cucharón. Junto a él un elefantito estaba sentadito, sin comer, solo jugueteaba, golpeando la cuchara. A ver, hijito, si tomas tu sopa y cuando comas no suenes la boca. Pero papaíto, es que no me gustan sopas de lenteja ni frijol. Quiero un pedacito que sea muy grandote de aquel pastelote de limón. Tempranito a comer llegó papá elefante, aflojó su cinturón, se soltó los dos tirantes.
Bueno, pues estamos nuevamente al aire y podríamos de alguna manera ir concluyendo para cerrar este programa. Y yo creo que, si están ustedes de acuerdo, bueno, a mí me entusiasmó mucho. Y no sé si ustedes estarían de acuerdo con que lo repitiéramos el jueves, hoy es lunes. Así es. Y que repitiéramos más puntos al respecto de esto, no que repitiéramos este programa, sino que fuéramos capaces de continuar con este tema. Y si están todos de acuerdo, pues nos veríamos a las 12 del día el próximo jueves. Y esto sería... pues que a mí me gustaría participarlo con los oyentes que estuvieron con nosotros y las personas que nos siguen después, porque suben el programa y lo pueden escuchar en otro momento. Entonces, pues sería padrísimo. Vaya, a mí me entusiasmó muchísimo. Yo vi con todo lo que nos aportó Tere y todo lo que nos dijo de su vivencia Marlene, ¿no? Sí. Pues el saber, la sabiduría del doctor, el saber que contamos con un médico con estas características para bajar de peso, pues que es muy padre. Entonces, pues, ¿estarían ustedes de acuerdo que nos viéramos el jueves a las 12 nuevamente?
Sí, bueno, claro que sí.
Y con el tema que usted dice de disfrutar la vida comiendo, es genial, o sea, ¿no?
Bueno, pues así llamémoslo, el programa del jueves será disfrutar la vida comiendo, ¿sí? Van a creer que estamos promoviendo la obesidad, pero no es así, porque creo que ahora con el hacinamiento, algunas personas estaban muy preocupadas porque la gente estaba comiendo de más. Bueno, pues que coma de más y eso lo tranquiliza, por Dios. Ya pasará la cuarentena y, como dice nuestro señor presidente, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar y esto va a pasar. Y bueno, ya saldremos a correr y a brincotear y a hacer todo aquello que nos sirva, no tanto para bajar de peso, sino para no castigarnos por haber subido de peso.
Así es.
Así. Bueno, pues algo más que gusten decir. Tenemos todavía de aquí a la 1:30.
Pues yo creo que una invitación para compartir en estos días el preparar nuestros alimentos, ¿no? Ay, sí. Porque la preparación produce felicidad en tanto que nos permite ver que podemos hacer algo por nosotros mismos y para nosotros, ¿no?
Sí, hombre, ¿sabe qué, Tere? Yo creo que también podríamos abrir un programa, porque al fin que nuestro tema es la vida cotidiana, ¿sí? Podríamos hacer un programa de preparar comidas ricas, ¿no? ¿Sí?
Ay, sí, yo me apunto.
Compartirlo.
Yo también me apunto, bueno, yo he guisado desde los 14 años, por situaciones muy particulares, era una costumbre que a los 12 años, como uno se casaba a los 15 o 16, entonces a los 12 años le entregaban a uno la responsabilidad de la casa y uno tenía que ir al mercado y saber comprar los animales vivos, porque en esa época el pollo se compraba vivo. Y teníamos que saber sopesar el buche para que no les echaran piedras o balines y pesara más la gallina. Bueno, en fin, una serie de aventuras. Nos conocíamos todos los nombres de los cortes en la carnicería. Y había, digamos, escasez a veces de huevo y a veces de determinado tipo de cosas. Pero los mercados en esa época eran verdaderamente una belleza. Siguen siéndolo, pero ya hay muchos productos contaminados. Bueno, el caso es que pues yo desde los 12 años recibí esa responsabilidad, porque se suponía que entre 15 y 16 o 17 años me tenía yo que casar como destino, ¿no? No había otra posibilidad. Y afortunadamente mi madre y mi padre dijeron, no, nada de que a los 15, 16, te podemos preparar desde los 12, pues para que sepas moler en metate, para que sepas usar el molcajete, yo hasta la fecha los uso, ¿sí? Pero pues así se enseñaba a las niñas futuras amas de casa. Y a mí siempre me gustó la comida, es decir, prepararla ha sido siempre un placer. Entonces tengo muchos años de ser guisandera, pero por placer. Y me gusta muchísimo prepararles cosas a mis colegas que comemos juntos. Y entonces, pues siempre espero así el reconocimiento, sinceramente. ¡Ay, doctora, qué rico! ¡Uf! No saben. Hija, Adriana, mi hija, que vive en París, no, a esa no le gusta guisar. El que guisa es su esposo, ¿sí? Y guisa bastante bien. Pero en mi caso, híjole, no saben qué felicidad me da. Doctora, riquísimo. Oiga, doctora, ¿cuándo vuelve a hacer esto? ¿Cuándo vuelve a hacer lo otro, no?
Y sí, dentro...
Sí, dígame.
Sí, yo quería comentar algo. Quienes la hemos acompañado en la cocina, en el momento en que usted está preparando la comida, a mí me llama mucho la atención cómo no hay como un plan previo de un guisado en particular. A veces es, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué hay en el refrigerador? ¿Qué tenemos en la alacena? Y con eso usted puede construir algo que además es exquisito y que yo pienso... Ahora a las mujeres se les complica tanto, porque a mí misma a veces se me complica. Digo, bueno, yo tengo pensado un guiso, pero abro el refrigerador y veo lo que tengo y realmente no soy tan creativa como para decir, bueno, con esto voy a organizar tal platillo. Y como que la solución a la que acuden es, bueno, pues estas sopas prehechas, prepreparadas, ¿no? El sazón de mamá, de Nor Suiza. Usted no usa nada de eso. Nada de saborizantes, de conservadores, realmente es una comida muy rica, porque también es una comida hecha amorosamente.
Claro. Sí, sí, realmente, realmente, sí. A mí me gusta, me encanta, ¿sí? Y pues encuentro una gran satisfacción, y es verdad lo que dice Marlene, en muchas ocasiones he estado bajo una situación de mucho apuro. Por ejemplo, pues que me invitan a diálogos en confianza, ¿no? ¡Chin! Y tengo que regresar a guisar y de pronto, pues, no se compró tal y no tenemos tal. ¡Ah, no importa! Con lo que tenemos, a ver aquí, rápidamente, la creatividad. Y eso, pues, es lo que dice Marlene, ¿no? A mí me salen guisos que luego se me olvidan porque fueron creados en ese momento con lo que había, ¿no?
Claro.
Y que además, sí, es muy, muy, muy divertido. Sí, Tere, díganos.
Y que además en estos momentos que estamos en las casas, con los recursos que hemos podido comprar y no salir mucho a comprar o a salir, claro, a la calle, pues tenemos, claro, que hacernos con lo que tenemos a la mano. Y entonces yo creo que esa parte es muy importante de cómo retarnos a hacer algo con lo que tenemos, ¿no?
Ah, no, eso es maravilloso, maravilloso. Y bueno, también podemos reconocer que hay mujeres que no les gusta guisar, no claro. se preocupen, pero con estos programas a lo mejor se entusiasman, se animan, ¿sí? Y encuentran el placer que nosotras hemos encontrado, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos por... Sí, dígame, dígame.
No, sí, bueno, yo quería comentar que podemos aprovechar justo este momento de la cuarentena para acercarnos a nuestros niños y pues cocinar juntos, experimentar nuevos sabores con ellos, es decir, invitarlos a que conozcan pues otros platillos, otros sabores, crear recetas juntos. Pues se pueden descargar del internet libros completos, incluso de recetas fáciles para niños. Y pues que es muy padre ahora que disponemos de más tiempo el que se puedan hacer estos experimentos, así como están comentando ustedes, ¿no? De a ver qué tenemos, qué nos sobra de las compras de pánico que hicimos y
¡papel de baño!
Sí, eso.
¡Qué horror! Bueno, yo les puedo dar un consejo que yo hacía con mis hijos, ¿no? ¿Sí? En lugar de moler el jitomate en la licuadora, les decía, niños, tengo 4 hijos, tengo un jitomate para cada uno, apriétenlo, ¿sí? Macháquenlo con sus manitas y luego me lo dan. Y era divertidísimo. ¿Por qué? Pues porque explotaba el jitomate, les caía a veces el jugo en la cara, se reían, lo volvían a apretar. A veces un malvado de los escuincles, sí, se le ocurría que lo podía apretar en contra de su hermano o de su hermana. Y no, y no, y sí, no, no, tranquilos, tranquilos. A ver, pero era, digamos, ese disfrute de que también podemos preparar la comida con los niños jugando. Y sobre todo, saliéndose del deber ser. Porque una mancha en la cara, una mancha en la ropa de jitomate, ay, por favor, eso se resuelve, ¿sí? Y el gusto y la alegría que puede dar ese tipo de experiencias. Ahora, no necesariamente tiene que ser diario, pero los plátanos machos que yo dejaba madurar, también les decía, vengan, hay plátanos que aplastar. Y luego un día, el mayor de mis hijos, ¿sí?, cogió el plátano y le pegó en la cabeza a su hermano. Entonces explotó, el otro se enojó, dijo que ya no quería jugar, ya lo fuimos a contentar. Bueno, pueden suceder ese tipo de cosas, ¿por qué no? Pero creo que en la medida en que las madres en ese sentido sean serenas, sobre todo hay una serenidad a determinado tipo de cosas que se pueden salir del orden o del contexto, y entonces, si damos la posibilidad, la frescura de que eso puede suceder, pero que no es ninguna tragedia y que podemos recuperarlo en, bueno, perdona a tu hermano, perdónanos, no te enojes, vente ya, vente a jugar, vente a compartir. No, 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 déjenme, porque bueno, era medio gruñón el otro. No, 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 déjenme que hasta que se me pase. Bueno, ok, pero te estamos esperando. También, digamos, el poder tener ese gusto por recoger el carácter distinto de nuestros hijos, pues yo se los aconsejaría en este momento en que tenemos que convivir más intensamente. Bueno, pues ya es 1:30, entonces nos podemos ir despidiendo. Le decimos a Omar que pase los teléfonos, que dé, digamos, los comentarios, y nos vemos el jueves con Disfrutar la Vida Comiendo. Hasta pronto, queridos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Toca a mi casita, yo llamo. con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón.
La cura por la palabra.
Su vestido de domingo.
Si te encuentras en un duelo amoroso por pérdida, separación, muerte, traición, el CIEL te brinda atención psicoanalítica. Sí, tú puedes hablar de tu experiencia amorosa. No lo aplaces. 55 55 93 24 38 55 56 80 76 86.
Adiós, amor mío, no me llores por...
El amor es una experiencia inefable que no se puede pasar a la palabra inenarrable. El psicoanálisis es una experiencia que te prepara para afrontar los retos de esta época, que en apariencia carece de sentido.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.